Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Albalú Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el maestro Rogelio Acevedo. El maestro Rogelio Acevedo es filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, seguidor y discípulo del reconocido pensador Enrique Dussel. Hoy estará hablándonos sobre el interesante tema de la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo el doctor Rogelio Acevedo. Bienvenido a Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, doctora Albaluz, Giovanni, por la amable invitación en el espacio de la UNAD.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
Enrique Dussel es una de las figuras principales en el movimiento filosófico denominado Filosofía de la Liberación. La Filosofía de la Liberación busca criticar las estructuras del colonialismo, el imperialismo, la globalización, el racismo y el sexismo desde la experiencia particular de la explotación y la alienación de la periferia global. Plantea un desafío directo a los discursos de la filosofía euroamericana y enfatiza las responsabilidades sociopolíticas de la filosofía latinoamericana hacia el proyecto de liberación histórica. Conocer su obra sobre las 20 tesis de política es indispensable para entender el oficio de la política, sus generalidades y el nacimiento de muchos nuevos movimientos sociales para tener una interpretación coherente con la profunda transformación que nuestros pueblos están viviendo.
En nuestro editorial escuchábamos una breve introducción sobre Dussel. Me gustaría que nos pusiera en contexto sobre quién es Enrique Dussel.
Bueno, Enrique Dussel es un filósofo de origen alemán, de ahí su apellido Dussel, y nacionalizado posteriormente después de un atentado de bomba en 1979, se nacionaliza mexicano. Es un pensador, yo lo llamaría de cristiano crítico, porque a pesar de los fundamentos semíticos que hay en su pensamiento, no es tan, acorde a una línea propiamente cristiana latinoamericana. De ahí que pertenezca más bien como una línea de diálogo con la teología de la liberación, en la perspectiva que yo la tomo. Él tiene una vasta literatura sobre la historia de la Iglesia en América Latina, tiene, unas concepciones muy interesantes sobre, que en lo que en política se refiere, a lo que yo creo que es el centro de discusión de la mesa de hoy, que sería el poder obediencial. Me parece que esa parte caracterizaría su pensamiento como tal. Él, de lo que conozco, se denominaría un filósofo en el sentido estricto del término, porque la crítica al eurocentrismo lo denuncia como un saber de provincia. O sea, el pensamiento europeo con pretensión de universalidad es apenas meramente provinciano y está restringido a los 500 años de dominio europeo sobre América y el mundo. Eso lo que significa es que hay que avanzar hacia una filosofía de carácter planetario que involucre la participación de muchas comunidades humanas, lo que implica una empresa gigantesca. Entonces, por esa línea va. Él en algún momento, en alguna entrevista, dijo que él sería el último eurocéntrico y que en su pensamiento se encuentran muchos elementos de la tradición europea, que es muy valiosa, pero que están, digamos, restringidas al sesgo mismo heleno y eurocéntrico, y que es necesario descolonizarlo para podernos pensar a nosotros mismos. De ahí la razón de pensarse la política y todo lo relativo con el poder, el Estado, la democracia, en términos diferenciados, de la que cotidianamente o epistemológicamente en la academia occidental hemos entendido como la clásica origen del poder. Es decir, la democracia sentada en Grecia, el Estado moderno con pensadores como Rousseau, Locke, todo esto tendría que deconstruirse, pensarse de una manera mucho más abierta y pensar, por ejemplo, en pueblos originarios, incluso en el mismo pueblo hebreo, elementos de unas formas de política mucho más legitimantes, o mejor, más precisas, mucho más estructuradas a la luz de lo que sería una democracia en términos no formales, sino materiales, y que tendría un avance mucho mayor que el ideario que se tiene de la democracia de origen ateniense.
Bueno, a nosotros en Sinfonía Jurídica nos llama mucho la atención, concretamente en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, las epistemologías del sur. Y sabemos que Dussel tiene que ver mucho en ese tipo de pensamiento. ¿Por qué no hacemos una breve genealogía sobre este tipo de pensamiento y cómo las epistemologías del sur contribuyen al pensamiento político?
Bueno, la terminología epistemología, en primer lugar, supone una fundamentación del saber, una fundamentación de las ciencias, en este caso. Y si hacemos, digamos, un recuento de las diversas demarcaciones científicas, nos situaríamos en la cuarta. Voy a hacer el recuento a ver si no es cuarta o tercera. Una que trata de diferenciar el mito del logos, otra que separa la ciencia natural de las ciencias humanas, no sé si se me escapa otra, pero la que sí es definitiva, y en esta nos encontraríamos con una epistemología nueva, sería la que distingue las ciencias funcionales de las ciencias críticas. Las ciencias funcionales son las que legitiman un estatus social. En cambio, las críticas son las que demuestran que hay víctimas. Y esto ya lo pone en un terreno ético. Entonces, de alguna manera, estaríamos relacionándonos con una epistemología de la complejidad. Porque no supone campos separados los unos de los otros. Entonces, si vamos a hablar de política, necesitaríamos hablar de ética, necesitaríamos hablar de economía. De lo contrario, estaríamos hablando sesgadamente, y esa es justamente la crítica que se le haría a la epistemología eurocéntrica, que en algún desarrollo de su pensamiento se centró en objetos abstractos que dejaban por fuera la materialidad misma. Un ejemplo: el poder entendido simplemente desde un punto de vista jerárquico de dominación, en la cual se entiende que el poder lo ejerce, por ejemplo, el Estado, como una situación abstracta, y no detentada en las comunidades. Ese sería un ejemplo de reduccionismo epistemológico. Ahora, ¿por qué del sur? Son epistemologías en plural, y son del sur porque, geológica, geopolíticamente hablando, el norte se encuadró en lo que es América del Norte, Europa. Sí, Estados Unidos y Europa. En ese orden de ideas, esa parte norte excluyó los saberes mucho más antiguos de la zona sur, digámoslo así, o en palabras también de Ramón Grossfogel, o de Franz Fanon, sería la zona del no ser. Porque filosóficamente hablando, los que hablarían en primera persona del ser, en la tradición que hemos aprendido en las universidades, estas gentes del ser serían los no bárbaros. Entonces, los que están centrados en la civilización y la zona del no ser, aquellas otras regiones del planeta que no alcanzan la civilización, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una epistemología del sur, que además es una acotación que tiene Boaventure Sousa Santos, va en una línea que podríamos llamar posmoderna. Tiene que ver más bien con la transmodernidad. Es decir, no lo que sucede después de la modernidad, sino lo que sucedió durante la modernidad y que la hizo posible, por lo menos ideológicamente hablando. Entonces esas epistemologías del sur no son necesariamente algo nuevo, sino que son el reconocimiento de saberes ancestrales mucho más antiguos que tienen un valor ético profundo.
Muy bien, estamos en Sinfonía Jurídica hoy con el maestro Rogelio Acevedo, hablando sobre un tema muy interesante, la política en el pensamiento de Enrique Dussel. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos.
Solidarios, sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí, la educación es el pilar de la transformación. UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Regresamos a Sinfonía Jurídica. Hoy estamos con el maestro Rogelio Acevedo hablando sobre el tema de la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
Muy interesante, profesor, lo que usted nos ha profundizado, pero a mí me genera mucha inquietud sobre reduccionismo centrado en el eurocentrismo. ¿Qué pasaría con las realidades de las otras latitudes políticas? ¿Cómo entenderlas?
Bueno, hay que mirar que la tradición filosófica y de las ciencias humanas en general tiene un trasfondo político, y ese trasfondo político se supone también una selección, una reinvención del pasado. Por ejemplo, el helenocentrismo no es un producto griego, es un producto de las universidades alemanas del siglo XIX, que es cómo pudiera haber sido el pasado nuestro, y al hacerlo se reinventan de alguna manera lo que nosotros conocemos como el clasicismo, ¿sí? O sea, la historia clásica, Grecia y Roma. Sin embargo, se desconocen los aportes que poblaciones vecinas, enormes comunidades como los persas, influyeron en los griegos, y generalmente esa deuda epistémica no se les reconoce. Tampoco se reconoce el valor que tuvieron los pueblos semitas como los fenicios o incluso el mismo Egipto, que Aristóteles, sin embargo, sí lo reconoce en la metafísica, sin ningún temor. Entonces, ahí comienza el reduccionismo, al tomar abstractamente una figura cultural y asumirla como el punto nostálgico al cual tendríamos que retornar, ¿sí? A lo que se le llamó el Renacimiento, ese es un ejemplo palpable, y cómo la historiografía de pretensión universal, situó la realidad social, política, religiosa de Europa como si fuese planetaria. Me refiero exactamente a lo que después se le llamó Edad Media. La Edad Media solo ocurrió en Europa. Es falso. Por ejemplo, en la península ibérica, durante un buen periodo de lo que se llamó la Edad Media, hubo un esplendor enorme de las comunidades sefardíes y musulmanas en el Califato de Córdoba. Entonces es falso que la Edad Media hubiese sido un periodo de la historia. Ahí empieza entonces todo el problema del reduccionismo. Y ahora, en lo que tiene que ver con el eurocentrismo, es pensar que solamente se produce conocimiento en Europa. y es una Europa modernizada, ¿sí? Cuando digo Europa modernizada, realmente no es una Europa que ha nacido en lo que uno podría llamar la modernidad. Uno puede poner una cifra, 1492, pero 1492 es precisamente el inicio de un desconocimiento de los pueblos de América y un desconocimiento de los pueblos de África y posteriormente un desconocimiento de los pueblos de Asia. Entonces, si uno lo ve tomando un mapa y poniendo el discurso que digo sobre este mapa, uno se da cuenta que no puede ser esta península asiática que llamamos viejo continente, que no es nada viejo, que sería Europa, como el centro de pensamiento. Ahí está, ahí empieza toda la crítica. Entonces es una dura batalla porque nuestra formación académica desde la primaria hasta la universidad ha sido forjada bajo ese parámetro. Entonces cuando uno le dicen filosofía clásica, uno piensa en los griegos y no está mal, pero está reducido. Uno debería también pensar, por ejemplo, en la filosofía náhuatl o en la filosofía maya, saber en nuestro, digamos, en nuestro acervo cultural, saber quién era Netzahualcóyotl, por ejemplo, pero de eso no sabemos, o los filósofos judíos, los filósofos musulmanes de la mal llamada Edad Media que le dieron a la medicina, a la filosofía, incluso al pensamiento teológico un avance importantísimo. Es decir, sin Averroes, sin Abenpache, sin Abin Rush, bueno, a veces el mismo Averroes, Gabirol iba a decir, Spinoza, un pensador moderno, no tendría sentido.
Sí, no tenía fundamentos.
Profesor Acevedo, en el anterior segmento hablábamos sobre los saberes de las otras latitudes, pero Dussel nos habla sobre la transmodernidad. ¿Acaso este es el fin de la racionalidad instrumentalizada? Me gustaría que nos profundizara sobre este tema y sobre qué implicaciones traería para la epistemología del sur.
Bueno, el término transmodernidad es como es un neologismo que se pone después que no se pudo usar el de posmoderno, porque el de posmoderno se lo acuñó Lyotard, pero ya Dussel lo había usado. Entonces le pareció mucho más significativo decir transmodernidad, porque el post supone después, mientras el trans es lo que sucede. Entonces la tesis fundamental es que la modernidad no se forjó al interior del desarrollo cultural europeo, sino a costa del sometimiento y la extracción epistemológica de los saberes otros, de los saberes de otras latitudes, y no solamente en el terreno étnico, sino también en el terreno de lo genérico, es decir, el robo que a la medicina le hicieron a las mujeres, que las tildaron de brujas y fueron quemadas, ese también es un saber que se lo robaron y no se les da crédito. Un ejemplo que se menciona allí es los dibujos que hizo Leonardo da Vinci son de origen chino. Él lo que era un buen dibujante, pero inventor ninguno. Entonces se le acuña al Renacimiento como a da Vinci como el mentor. Pero hay indicios, esto lo dice Gavin Menzies en un libro que se llama 1434. El año en que la China hizo contacto con Venecia y dio inicio al Renacimiento. Entonces, que a uno sorprendió porque dice, claro, la China tenía una trayectoria de producción intelectual altísima, conocían el billete, es decir, habían hecho papel moneda, habían hecho ya impresiones, literatura. Y Gutenberg viene a descubrir para América la imprenta mucho más tarde, ¿no? Para el siglo XVI, entonces ese desconocimiento, ese reduccionismo, es lo que nosotros, o lo que Dussel entendería por transmodernidad, muy contrario a lo que se entiende por posmodernidad en los círculos intelectuales, que uno diría, no, es que se acabó la modernidad y viene ahora un proceso de post, o sea, ¿de qué viene después? El fin de la racionalidad. Dice, no, es el fin de una racionalidad instrumental, como lo denunció la Escuela de Frankfurt, forjada en los 500 años de la invasión de Europa a América y la colonización de la India.
Bueno, muy bien, ya se nos agota el tiempo, pero bueno, importante todos estos temas que hemos abordado. Agradecemos al maestro Rogelio Acevedo por acompañarnos en Sinfonía Jurídica y lo invitamos para continuar abordando estos temas tan importantes en un próximo programa.
Muchas gracias, doctor Alba Luz, Giovanni, por la invitación. Y sí, hay mucha tela que cortar porque los temas son extensos, requieren de una paciencia enorme y el reto que hay en estos medios audiovisuales suponen una capacidad de análisis y una capacidad de síntesis que a veces se nos escapa justamente por querer ahondar en algunos de los temas. Entonces, estamos comprometidos con unas futuras entregas.
Muy bien, hoy nos acompañó el maestro Rogelio Acevedo. El maestro Rogelio Acevedo es filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, seguidor y discípulo del reconocido pensador Enrique Dussel. Hoy estuvo hablándonos sobre el interesante tema de la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
La corrupción política, en términos generales, es el mal uso y un abuso público gubernamental del poder para conseguir una ventaja ilegítima y un beneficio personal y privado, generalmente secreto y delicado. Por lo general, se apunta a los gobernantes o funcionarios elegidos o nombrados popularmente que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse ilícitamente, un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
Geopolítica Latinoamericana, de Gisela da Silva. Describe crudamente cómo la posguerra fría abrió un terreno fértil para nuevos estudios geopolíticos sobre América Latina y cómo incorporar a dichos estudios novedosos enfoques y temáticas que permitan comprender mejor las complejas dinámicas entre fenómenos políticos y geográficos en el subcontinente.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema Burbujas de Amor, un clásico de Juan Luis Guerra.
Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón,
que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio NAS Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en su próximo programa de Sinfonía Jurídica.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.